Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el bar, edición NFL, edición finales de conferencia. Hoy no toca hablar de fútbol, sí estamos los dos, aunque me escuchen a mí primero en la presentación, a diferencia de siempre, que es Martín del Palacio, pero como ya sabrán quienes escucharon ya el episodio de este lunes, pues nos quedó tan largo que resultó mejor partirlo en dos y dejamos para hoy martes esta emisión exclusiva de NFL, aunque alguna referencia habrá durante la conversación a lo que habíamos hablado probablemente en la primera parte de esa grabación, ¿no? Yo soy Luis Herrera, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más de audio, así que por favor déjenos ahí un review con comentario, siempre de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. En Apple en particular nos vendría muy bien que ya llegaran más, porque sí, hace un buen rato que no caen. Y también estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast y en YouTube como Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, donde a partir de esta semana los episodios en video van a empezar a aparecer los jueves. El lunes estaba volviendo un poco complicado, así que bueno, ya este jueves tendrán ahí episodio en YouTube, muy probablemente hablando de Liga MX. Antes de pasar ya a lo que fue la charla con Martín de NFL, les quiero comentar, bueno, les comparto un comentario que nos llegó, en este caso por Twitter, de Andrés Pardo Espinosa, que me decía: Luis, ya dile a Martín que hablen del Royal Rumble en el podcast. La respuesta de Martín cuando se lo compartí, por supuesto, fue: no, jaja, aquí solo hablamos de deportes con conspiraciones no comprobadas. Lo que Martín no sabía en ese momento es que, de entrada, bueno, el Royal Rumble, que fue el fin de semana, pues fue precedido de una serie de un escándalo enorme envolviendo al ex dueño de la compañía más grande de wrestling, a Vince McMahon. Es una cosa, la verdad, muy seria, muy lamentable, involucra una acusación de tráfico de personas, de abuso sexual, de cuestiones realmente muy depravadas, muy denigrantes, pero bueno, también, no es de risa, pero sí es un tema que incluso a quien no sabe de wrestling, pues le interesa porque es chisme, aunque sea un chisme muy, pues eso, ¿no?, muy negativo. Y yo le conté a Martín, ya aprovechando el tema, pues cómo estuvo la cosa. Y Martín se clavó un poquito, o sea, sí le interesó el tema y le acabé yo compartiendo un enlace con toda la noticia de lo que había pasado en este escándalo. En algún punto de la plática hasta me pregunta: ¿pero eso no puede afectar a la WWE en general? Como que la curiosidad le empieza a picar. Así empieza el fan del wrestling, con curiosidad. No, uno no nace fan del wrestling, la curiosidad lo pica a uno y cae. ¿Y qué pasó un día después? Pues que Martín me manda, como hacemos siempre entre amigos, nos mandamos videos, nos mandamos chistes, lo que sea, pues me manda ayer un video, que no importa el video, lo que importa es el audio, y qué casualidad que el tema del que me manda, pues ahora lo van a escuchar ustedes.
Hello.
I have just one question for you. Are you ready?
Am I ready for what? Who's this?
Are you ready for this Sunday night when WWE champ John Cena defends his title in the WWE Super?
Pues miren, qué casualidad que el señor del palacio de repente empieza a compartir chistes, graciosadas de la WWE. A lo mejor en unas semanas, si le sigo ahí picando la curiosidad, logramos que haya un episodio desde el bar dedicado a WrestleMania. Pero bueno, en lo que lo convenzo de ello, tendré que engañarlo. Manden ustedes comentarios al respecto, así de qué les gustaría, no sé, pregunten por Randy Orton, por CM Punk, por quien ustedes quieran, para que le vaya clavando ahí un poquito más la idea al señor del palacio. Pero bueno, mientras tanto, pues ahora sí ya los dejo con lo que fue nuestra charla de los playoffs de la NFL. Y les recuerdo que, bueno, como fue parte de una grabación larguísima, alguna referencia habrá a que habíamos hablado de fútbol. Eso es el episodio de lunes. Y también, bueno, que nos había quedado muy largo y por eso ya queríamos cortar. Dicho esto, pues venga la pausa y hablamos de lo que será el Super Bowl Chiefs contra Niners. Vamos a darle un ratito al lo que fueron las finales de conferencia, que al final se da lo que muchos esperaban, un Super Bowl Chiefs contra 49ers, pero sí se llega en circunstancias, la verdad, inesperadas en ambos partidos. Así que arranquemos cronológicamente con lo que fue la final de conferencia, la Chiefs contra Ravens. Estoy seguro, Martín, que estás a punto ya de comentar: yo les decía, no subestimen a Mahomes, yo les decía, Mahomes, ¿o no?
Yo se los decía, se les dijo, se les advirtió, se les dijo. Y es que es la realidad, ¿no? Aunque con un matiz, que hay que decirlo, también la gente subestimaba la defensa de Chiefs, ¿no? Que a final de cuentas es la que decide el partido en la segunda mitad, porque la primera sí es todo Mahomes, es realmente espectacular lo que hicieron Mahomes y Kelce en la primera mitad, pero en la segunda Andy Reid decidió, bueno, pues vamos a poner el partido en las manos de nuestra defensa. Ya está, plan ultraconservador, era hasta de risa, ¿no? Era tercera y 10, y ya sabemos que Mahomes en esas terceras y 10 corre, las extiende, va, manda un pase así, que con los ojos cerrados, y en general los completa. En este caso, no. Carrera por el centro con Pacheco, 2 yardas. Ok, despejamos. Pasecito, pantalla a Rashee Rice detrás de la línea de golpeo, 3 yardas. Ok, despejamos. Apostando a que los Ravens no se iban a acercar. Fue una estrategia arriesgada, entre comillas. Yo creo que si los Ravens anotaban antes una anotación de 7, hubiera cambiado de nuevo la postura de los Chiefs, pero le funcionó, ¿no? Ravens tocó la puerta, no logró entrar, y los Chiefs ganaron hasta fácil, podría decirse.
Sí, yo creo que estás siendo un poquito generoso en tu análisis del partido en cuanto a que así simplemente fue de que Reed fue conservador, pero si hubieran querido, hacían más. O sea, porque yo creo que, bueno, primer y medio, como señalas, sí, la ofensiva extraordinaria, sobre todo lo que fueron las dos primeras series, que fueron a touchdown, que fueron series muy largas. En la tercera serie, de hecho, habían tenido ellos, como se dice, la oportunidad de despegarse porque había tenido un fumble Lamar Jackson, un grave error ahí, de que pues parecía que podía despegarse con eso Kansas City, pero fallan en cuarta oportunidad y le dan con eso la oportunidad a Baltimore de mantenerse, digamos, en este duelo parejero, pero desafortunadamente para los Ravens, pues sí, ellos no consiguen hacer puntos y además comienzan a darse tiros en el pie una y otra vez, ¿no? O sea, de por sí que Lamar Jackson, definitivamente, no estaba jugando a su mejor nivel, la defensiva de los Chiefs estaba realmente muy bien y creo que sí fue el mayor factor en este partido, pero también sí, el hecho de que los Ravens, pues algo les pasó, ¿no? La presión, el tener enfrente a Mahomes, sí, y Andy Reid, el que fuera la primera final de conferencia, creo que la historia de ese estadio, y empezaron las fallas, ¿no? Tan simple como que en esa serie final del segundo cuarto, en el cual tenían a Kansas City en la yarda 10 o algo así, y empiezan con los castigos innecesarios, primero Kyle Van Noy, con un ahí que se estaba peleando, dándole un cabezazo, no me acuerdo quién, 15 yardas gratis, aquel y pocas sí. Jugadas es aquel, sino, y luego creo que 2 o 3 snaps después, el que fue Clowney, que le llega a Mahomes y le da con el casco en el cuello, bueno, en la barra,
no, otras 15 yardas gratis. Le dio un puñetazo en la cabeza. No le dio
un puñetazo. Sí, eso fue después, la del casco fue otra, esa fue en la segunda mitad, pero bueno, o sea, fue una serie, la que fue la última del segundo cuarto, en la cual le regalan 30 yardas en castigos tontos a Kansas City, y eso le permite a los Chiefs lanzar el gol de campo para despegarse a 10, y luego sí, en la segunda mitad, pues no, bueno, ese castigo en el que hablaba, ¿no? En el cual le da con el casco Clowney a Mahomes, la estupidez de este receptor que tuvo un gran partido, Safe Flowers, pero cometió 2 errores gravísimos. Primero, cuando tiene esta escapada creo que había sido como 50 yardas, un pase en el cual queda solo y le hace el taunting al defensivo rival de la manera más estúpida, porque a todo mundo en el estadio le quedó claro que era un taunting, y pierde ahí 15 yardas de esa serie. Luego tiene la oportunidad de, o sea, pocas horas después, de llegar a la yarda 2. Ah, no, pues se avienta como Superman, y ahí sí, detallitos de coacheo, en los cuales, por ejemplo, yo que soy fan de los Pats, recuerdo siempre que Bill Belichick tenía la regla de que no, los jugadores no te puedes aventar como se aventó Say Flowers, así poniendo en riesgo el balón, porque si tienes el fumble, que fue lo que le pasó a Flowers, pierdes el balón y la recibe y lo recupera la defensiva, y en lugar de 7 puntos, pues te quedas con nada, ¿no? Y luego también, Lamar con intercepción, esta fue una cadena de errores que si los Ravens hubieran estado pues mucho menos nerviosos, tenían para ganar, porque a fin de cuentas perdieron únicamente por 7 puntos, ¿no?
Sí, yo no estoy seguro. Yo te digo lo de la ofensiva de Chiefs, porque en serio era de risa el tipo de jugadas que sacaban. O sea, lo comentábamos en la narración. Eran, o sea, no intentó Patrick Mahomes un solo pase de más de 10 yardas, salvo el último. Cuando realmente necesitaban cerrar el partido con un primero y 10, ¡pum! Pase a Marqués Valdés-Scantling, creo que fueron 30 yardas y listo, se acabó el partido. O sea, creo que la instrucción fue, tratemos de ganar, o sea, de avanzar, sin arriesgar nada. O sea, con cero riesgo, literalmente. Digo, Patrick Mahomes tiene, en estos playoffs, ya sabes que hay esta métrica que se llama Turnover Worthy Plays, ¿no? Tiene una en todos los partidos de playoffs. O sea, yo creo que la instrucción que ha tenido Patrick Mahomes durante todos estos juegos es no arriesgues nada. Aprovecha lo que te dé la defensa y si no hay nada, pues no hagas nada, ¿no? O sea, simplemente evita que sea una jugada negativa. Yo sí creo que si el partido se hubiera cerrado, hubiéramos visto un Mahomes más agresivo porque te lo dictaba el script del partido. Y ahora vamos a hablar un poco del partido de Lions contra Niners, que el script del partido fue muy importante, ¿no? Pero sí creo que, obviamente, mejoró la defensiva de Baltimore, pero creo que también Kansas City se conformó con gastarse la mayor cantidad de reloj posible, dadas las circunstancias. Obviamente, nunca lo vamos a saber, ¿no? Y también hubo errores de Baltimore, sin duda alguna, ¿no? A mí me parecen más graves los castigos que lo de estirar la mano, porque, bueno, eso es instintivo. Sí, Belichick es muy fuerte en ese tipo de coacheo, pero en general los jugadores intentan llegar al touchdown, ¿no? Este fue un error, fue una enorme jugada de Trent McDuffie también, fue un error de Steve Flowers, pero me parece mucho más grave lo del taunting, lo de los puñetazos, lo de Kyle Van Noy, que es un expat, por cierto, eso nunca lo hubiera podido hacer ahí. Ese tipo de cosas son absolutamente evitables, ¿no? Y le regalaste a los Chiefs la oportunidad de seguirte avanzando.
Sí, que este ánimo muy guerrillero, digamos, de los Ravens, tan nervioso, tan combativo, lo habíamos visto antes de cargar el partido, ¿no? Con ese pequeño ahí, ¿cómo se diría? Pues batallita entre Justin Tucker con Mahomes y con Travis Kelce. Después también un cuarto de pelea antes de que arrancara el juego. Entonces sí, se ve que los Ravens, pues en este afán de llegar sí con la moral muy arriba, con el ánimo de vamos a imponernos y vamos a mostrarle a los Chiefs que están en nuestra casa y que vamos a pasarles por encima, como lo han hecho con el resto de equipos, pero sí, se les pasó la agresividad y acabó eso convirtiéndose en muchos castigos. Y bueno, ya para acabar con el tema de esa de que si fue la defensiva o fue el conservadurismo de los Chiefs en la segunda mitad, tío, me puse a ver cómo acabaron las series. Y sí, es un poco de todo, ¿no? Quizás sí más conservador de lo habitual Andy Reid en sus llamados, pero a fin de cuentas, primera ofensiva de la segunda mitad, se van en 3 y fuera con un pase incompleto en tercera y 3 de Mahomes, ¿no? Segunda serie, los acaban parando con una serie en tercera y 15, ¿no? Que se habían puesto con una, ahí que bueno, no, ahí quizá era una jugada en la cual tenían que avanzar un poquito más si querían el primero y 10, y sí, como sea, un pase corto a Pacheco que no alcanzó a llegar. Siguiente serie, lo mismo, 3 y fuera con pase incompleto en la última jugada. Y la siguiente, sí, una serie más larga, que de todos modos acaba con una tercera y 13, en la cual hay un pase incompleto corto a la cerrada McGray. Y sí, ya, siguiente serie igual, despeje tras 3 y fuera. Entonces, bueno, en este caso fue 4 y fuera. Sí, como señalas, ya fue solamente en la última serie ofensiva, cuando ya querían amarrar el partido, que sí, se arriesgan con ese pase largo. También creo que aprovechando que en ese punto, pues como que los Ravens estaban en modo, ok, vamos a frenarlos, esto va a ser un pase cortito o una carrera, y no se esperaban ese intento de pase largo. Además, a Marqués Scantling, que pues este año no ha sido un gran factor en la ofensiva, ¿no?
No, más bien su problema han sido los drops. Pero bueno, en fin, creo que ya podemos dejar el análisis de este partido específicamente. Me parece que gana Chiefs con justicia. Va a ser interesante ver quién es el favorito para el Super Bowl, para Las Vegas, porque se han visto mucho mejor los Chiefs en los playoffs, pero los Niners tienen mejor equipo, pero del otro lado está Mahomes. O sea, va a ser interesante ver cómo está eso. Ya tendremos nosotros un análisis del Super Bowl, sin duda. Pero bueno, podemos pasar al otro juego que quizá tiene más carnita que este, ¿no?
Sí, sobre todo porque pues, empezó con el equipo underdog, con los Lions, pues que salieron desatados, jugando muy bien la ofensiva y con una defensiva que sí estaba respondiendo a la hora buena para ponerse en ventaja 24-7 al medio tiempo. Primero, bueno, con un gol de campo fallado por el pateador de los Niners cuando estaba el partido 7-0 y después con una jugada que en ese momento parecía clave, cuando estabas 21-7 a favor, para acabar la segunda mitad, quedan los Lions en cuarta y tres, quizá cuarta y cuatro, que es una situación en la cual su coach, por lo general, se la juega, pero bueno, quedaban 10 segundos, logra contenerse, manda el gol de campo y se ponen a 17 para acabar la primera mitad. Aquí lo tengo, era una oportunidad de... Acá estaba, era cuarta y gol, en la 3 de San Francisco, y es cuando decide, bueno, y que dio con 10 segundos, entonces que era una jugada en la que típicamente Dave Campbell se la jugaba y iba por todo, parecía que lo iba a hacer incluso, o sea, estaba tentado ahí a mandar la ofensiva, pero como que, bueno, alguna vocecita le llegó y le dijo, no, tranquilo, esto es un juego de playoff, hay que ponerse a 3 anotaciones de diferencia, y se conforma, entre comillas, con el gol de campo. Parecía que sí, con esa ventaja de 17 puntos, pues que los Lions estaban realmente encaminándose a la gran sorpresa, ¿no?
Sí, eso parecía. Tenía toda la pinta. Yo, sin embargo, debo decir que yo vi el partido hoy en la mañana, me fui a dormir ayer en la noche, hora de España, cuando el partido iba 14-0, y yo pensé en un momento, si pudiera apostar, este sería un buen momento para apostar por los Niners. Porque si uno compara talento con talento, incluso head coach con head coach, los Niners seguían teniendo ventaja. Era para mí bastante sorprendente el resultado, ¿no? Y después, pues, se notó que Adam Campbell, le ganó la novatez, ¿no? Le ganó la ortodoxia dentro de su habitual heterodoxia, dentro de su habitual hacer las cosas de una manera distinta. Le ganó su propio script, ¿no? Porque empieza la segunda mitad, creo que San Francisco mete un gol de campo, reduce la desventaja a 14, y Detroit tiene una serie ofensiva larga y se queda con una situación muy similar, en cuarta y 3 me parece también.
Era cuarta y 2 en la 28 de San Francisco, con lo cual era una oportunidad de gol de campo de 46 yardas, pues un gol de campo que para los estándares actuales bastante manejable, que si la tiraban, se volverían a poner a 17 puntos, es decir, otra vez a 3 anotaciones de diferencia, ¿no?
Claro, con menos tiempo en el reloj y además con un script de partido que todavía le hubiera seguido favoreciendo sin duda a los Lions. En estos casos creo que es muy importante entender que el fútbol americano es un juego emocional, es un juego psicológico, ¿no? Porque lo hemos visto innumerables veces en NFL y muchísimo más que en otros deportes como el fútbol, que un equipo al que le das chance de vivir después de que parece muerto, va a regresar y te lo va a hacer pagar con series ofensivas en los últimos minutos, con jugadas milagrosas, como sucedió, por ejemplo, en un pase de Brock Purdy del que hablaremos ahora. Pero si le mantienes, digamos, el pie en el cuello, se va a quedar ahí. Y a todos nos pasó por la cabeza, al ver esa jugada, lo que sucedió en aquel Super Bowl de Atlanta contra New England, cuando el equipo de Belichick y Brady regresó de una desventaja incluso peor para ganar el Super Bowl. Bueno, pues Detroit, en lugar de tirar ese gol de campo y ampliar la ventaja 17, decide jugársela, no lo consigue y le abre las puertas a San Francisco, ¿no? San Francisco desde entonces se recupera y no solo le da la vuelta al partido, sino que los propios Lions se lo facilitan con errores increíbles.
Aquí va la secuencia de lo que pasó tras ese gol de campo fallado. En ese momento quedaban 6:58 del tercer periodo. Fallan esa cuarta y dos, balón para los Niners en su yarda 28. Primera jugada, un pase a Divo Samuel, 17 yardas, se quedan en la 45. Segunda jugada de esa serie, un pase largo de Brock Purdy, que parecía que se lo quedaba el defensivo, pero le rebota en la cara, y eso le permite a Brandon Ayuk tomar el balón, y acaba siendo una ganancia de 51 yardas que deja a los Niners en la 4 de Detroit. Tres intentos después, consiguen el touchdown para ponerse a únicamente 7 puntos. Porque es eso, los Lions, después de aceptar ese pase de 51 yardas, habían contenido el primero y gol y el segundo y gol de los Niners, pero bueno, en la tercera oportunidad, pase de nuevo a Ayuk, touchdown de San Francisco, se ponen a 7. Viene la patada de salida, y en el primer snap de la siguiente ofensiva de los Lions, fumble de quién fue, de este Mirgif, el corredor novato que había sido pues esencial este año para la ofensiva de Lions, fumble en su propio territorio y le dejan el balón a San Francisco en la yarda 24. ¿Y qué pasa? Que cuatro jugadas después, los Niners anotan y empatan el partido. Esto lo hacen quedando en el reloj 3 minutos con 2 segundos. Es decir, en términos de partido, en un lapso de 3 minutos y 56 segundos, en lugar de ponerte con ventaja de 17 y seguir manteniendo ese skill de partido de 3 posesiones de distancia, en menos de 4 minutos te empataron. Y sí creo que ahí ya moralmente los Lions se vinieron abajo. Y mira que estaban apenas empatados, ¿no?
Y sin embargo pudieron mantenerse en el partido porque después no consigue nada. San Francisco mete un gol de campo y Detroit tiene otra oportunidad de gol de campo para empatar. Pero ¿qué hace Dan Campbell? Se la juega y vuelve a fallar. Y ahí ya se va todo el carajo. San Francisco vuelve a anotar. Detroit después reduce la diferencia a 7. Y ya, ahí se acaba el partido con un onside kick que intentan hacer, que fracasan. Y pues sí, o sea, el discurso va a versar mucho en que San Francisco logró esa remontada, y la verdad es que sí, Shanahan normalmente no lo hace, Brock Purdy normalmente no ha podido encabezar una remontada de ese tamaño, y es muy meritorio, pero yo sí creo que esto no hubiera jamás pasado si no es porque Detroit comete una cantidad de errores brutales, muy causados por la juventud del equipo y por la novatez de su head coach.
Sí, creo que en este caso, bueno, hablamos de que además Dave Campbell ya este es su tercer año al frente de los Lions. Por supuesto, sigue siendo su primer trabajo como head coach. Esta era
y su primer partido de playoffs.
Temporada. Bueno, no, su primera postemporada, su tercer partido de playoffs, que ya había ganado dos, pero sí. Bueno, ya. Evidentemente todavía es un coach con poca experiencia en esas instancias, pero creo que sí, bueno, si todos los que veíamos el partido, todos los que hemos jugado Madden, todos los que hemos, como Martín, que ha narrado más partidos ya para DAZN esta temporada y la pasada, yo mismo que he escrito para Mundo NFL y algún partido me tocó narrar, o sea, todos con cierta noción de fútbol americano, sabíamos en el momento en que estabas 14 puntos de diferencia, mitad del tercer cuarto, un gol de campo bastante asequible, en este momento lo que importa es volver a separarte a 3 posesiones, pero legal, y además, sobre todo porque veíamos de que en la primera mitad había logrado contener a sus demonios y sí, había buscado el gol de campo. Además, en una situación bastante más favorable en cuanto a que me arriesgo en la 2 de San Francisco, ¿no? Aquí era, bueno, en la 28, todavía tengo que hacer el primero y 10 y seguir avanzando para el touchdown, que no hay ninguna garantía. Los 3 puntos tampoco eran una garantía, no era un gol de campo sencillo, pero sí para el estándar actual. Era conseguible, y desafortunadamente pues, ¿no? Le gana esa agresividad, porque sí, es uno de los coaches quizá el más agresivo de esta liga, pero y hay gente que lo estaba defendiendo anoche, porque dice, bueno, es que estamos comentando ya con el resultado, pero se tiene que pensar en el proceso. A ver, el proceso que siguió Dave Campbell es el mismo que seguía también Brandon Staley con los Chargers y que le costó muchos partidos y que se le criticó por eso. No puedes ser agresivo por el simple hecho de que tú quieres ser agresivo. Tienes que también entender, como decía Martín, ¿no?, lo que es situación de partido, la emoción que causa, el cambio en la moral del equipo que puede causar el saberte dominador y que de repente dejaste la puerta abierta para el equipo rival, sobre todo considerando que enfrente tenías al que para muchos es el mejor equipo de la liga, por lo menos uno de los mejores tres, que tú eras el underdog. Pues en algún punto Dave Campbell tenía que pensar de una forma más inteligente, porque además no es este el primer partido que le cuesta a su equipo por este afán de agresividad. Apenas semanas antes había pasado con los Cowboys, en esa secuencia final en la cual se la jugó tres veces en conversión de dos puntos y acabó perdiendo con los Cowboys, que bueno, eso le acabó dejando un camino, de algún modo se le acomodó para llegar a esta final de conferencia. También, si no me recuerdo, contra Seahawks al arranque de temporada, su mal manejo, sus malas decisiones también les había costado ahí un partido más. Entonces sí, eso te habla de que un coach que no, aunque sean pocas experiencias previas, no aprende de ellas.
Sí, no, claramente no. Un detalle más de lo que dijiste, no es lo mismo de perder un 3 y fuera, de un 4 y fuera, perdón, en la yarda 4 que en la yarda 28, también por la posición de campo que alejas al rival, ¿no? O sea, dejarlo encerrado en la yarda 4 te condiciona muchísimo al rival a que tenga que recorrer 96 yardas para avanzar. Además, cualquier error puede terminar en safety. Es difícil, ¿no? En la yarda 28 tienes muchísimo más campo para desarrollar. Y también hay que decir que pues los Niners tuvieron su dosis de suerte, ¿no? O sea, si ese pase de Purdy termina siendo interceptado como debió ser, en lugar de pegarle en la cabeza al defensivo y en las manos de Deebo Samuel, perdón, de Ayuk, pues otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, pues los campeones también merecen, o sea, hacen la suerte que se merecen, ¿no? O sea, a final de cuentas, no para quitarles crédito para nada. Veo, Luis, ya para cerrar, porque ya nos pasamos de 50 minutos, que por el momento las apuestas ponen a San Francisco como 1.5 favorito sobre los Chiefs. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, es 1.5 puntos de favoritismo. O sea, que es un juego muy cerrado. Sí, porque ahí se podía entender como que estaba una apuesta muy, muy joven. No, es un partido muy cerrado que en este momento sí deja el spread 1.5 a favor de los Niners. Que me sorprende, la verdad, considerando que los Niners llegan a ese Super Bowl. Vaya, no se puede que jugando mal, pero sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, pudieron haber perdido con Green Bay. Quizá debieron perder con Green Bay. Debieron perder sin duda con Detroit y ahora se enfrentan a Mahomes y a Andy Reid y a una muy buena defensiva de los Chiefs y que aparecen como favoritos. Sí, me sorprende un poco. Dios, como sea, ¿no? Si en este momento pudiera apostar, quizá me animaría a ir con los Chiefs, porque sí, pues creo que han llegado además pues mucho mejor probados a este Super Bowl tras ganarle a los Bills y a los Ravens pues un par de peleas de peso completo, ¿no? Los Niners sufrieron contra dos pesos crucero.
Sí, esa es la realidad. Y además los Chiefs ganan ambos partidos, en mi opinión, convincentemente, ¿no? O sea, no es que hayan cometido un montón de errores y los otros equipos no hayan aprovechado, como pasó con los Niners en ambos partidos, sino que los dos triunfos de Kansas City son merecidos. El de Chiefs más cerrado, el de Ravens quizá menos, pero me parece que ganan convincentemente. Vamos a ver cómo se mueve los apostadores. Las líneas son, digamos, no están fijas. Entonces, vamos a ver cómo se mueve en el transcurso de estas dos semanas.
Ah, y también el de Miami, en la primera ronda, que también claro, muy convincente, porque recordemos, los Chiefs no habían llegado, o sea, no habían tenido su mejor temporada regular, había muchas dudas sobre ellos, pero sí, en cuanto llegaron los playoffs, cambiaron el switch y están siendo muy efectivos. O sea, la defensiva es el principal baluarte de este equipo, pero también la ofensiva ha empezado a generar esas jugadas de momentos clave, ¿no? O sea, los drops que antes pasaban en situaciones de partido complicadas ahora no están ocurriendo, como vimos con el Mar de Scantling. Y creo que, bueno, ya para acabar, que, pues, sí, seguramente haremos un episodio en el cual haremos el Super Bowl ya más a fondo. Yo te decía, antes de que grabáramos, que para mí los Lions tendrían que verse en el espejo de los Falcons, que perdieron aquel Super Bowl ante los Pats que tú comentabas, que además en ese momento estaba ahí Kyle Shanahan como coordinador ofensivo de esos Falcons, que mucha gente le daba el crédito, creo que merecidamente, por lo que era el éxito de aquella ofensiva, a tal grado que había convertido a Matt Ryan en MVP de la temporada. Acaba la temporada, pierden ese Super Bowl, pues de una manera increíble. Shanahan se va a los Niners y este va a ser ya el segundo Super Bowl que jueguen. Se quedó Dan Quinn en Atlanta y pues lo acabaron corriendo a los 2-3 años porque el equipo se vino abajo. Y pues ahora Detroit tiene el pequeño problema de que sí, Dave Campbell es un coach muy querido, que tiene una muy buena imagen, que sí, pero que tiene este problema de la hiperagresividad. Pero también hay que comentar que tienen un coordinador ofensivo, Ben Johnson, que es básicamente el nuevo Kyle Shanahan y que muchos dicen que va a acabar dirigiendo a los Commanders. Quizás estoy hablando un poco, sí, desde la rabia del partido, porque sí, me había generado Detroit un sentimiento así como afectivo de que quería que ellos llegaran. Pero la verdad, yo no veo tan loca la idea de, ¿sabes qué? Con la pena de Campbell, lo hiciste muy bien, pero la pieza esencial de este equipo de coaches es el coordinador ofensivo. Yo le ofrecería el puesto a Ben Johnson para que se quede y chao, Dave Campbell.
Nah, no puedes correr a tu head coach que te llevó a la final de conferencia. O sea, sí la cagó y puede ser que lo pague Detroit, pero no puedes hacer eso. Además, parece que es una figura muy inspiracional. Yo estoy de acuerdo contigo en que Detroit me parece que no va a volver a llegar aquí. O sea, tengo esa impresión. O sea, creo que Green Bay es el equipo a vencer en esa división la temporada que entra. Pero digamos que no hay manera, ¿no? O sea, los Lions no habían llegado a una final de conferencia desde no me acuerdo cuándo, hace un montón de tiempo. Es un equipo que nunca ha llegado a un Super Bowl. O sea, no veo cómo. Ahora sí que en dirección de equipos de fútbol situacional, no puedes correr a tu head coach que te llevó a las alturas donde no habías llegado nunca. Bueno, nunca.
Estoy de acuerdo en que no va a pasar, pero ojo, es la misma disyuntiva que vivieron los Falcons hace, ya que fue, se me van 7 años, si no me equivoco, no miento. Creo que 6 años, cuando se fue Kyle Shanahan. Y lo mismo, bueno, no puedes correr a Dan Quinn que te llevó al Super Bowl. Quizá quien te llevó o quien tuvo más peso en esa llegada fue Kyle Shanahan. Y se ve ahora con Dan Quinn, pues que acabó siendo despedido a los 2 años, que ahora está de coordinador defensivo con los Cowboys, que se rumora que quizá se vaya ahora a los Seahawks, aunque ya no es tampoco el favorito para el trabajo. Pero bueno, su carrera, digamos, como coach, pues vino muy a menos, y los Falcons, ni se diga, pues se desplomaron, y Kyle Shanahan está en su segundo Super Bowl con los Niners.
Sí, entonces, es verdad.
Digo, suena imposible, pero yo sí, como tú mismo lo comentas, ¿no? Los Lions quizá no van a regresar a esas instancias, pues sin Ben Johnson, yo estoy convencido, no van a regresar. Sin Dave Campbell, pero con Ben Johnson, yo creo que podían volver. Okay, no va a pasar, pero tenía que planteárselo.
Y tampoco sabemos cómo es el liderazgo de Ben Johnson. Obviamente Dan Campbell sí es un líder, en fin. Ya veremos qué onda. En fin, tenemos que cortar porque nos vamos a ir a una hora de este episodio, que no sé si alguien va a escuchar la hora completa. Ojalá que sí. Si sí, escríbanoslo en los comentarios que sobrevivieron al episodio de una hora sin Liga MX o Mexicanos en Europa.
Sí, aunque quizá al final lo que hice fue separarlo en dos este episodio, porque hablamos media hora de cada tema. Entonces, quizá acabé haciendo eso y pues ustedes que nos escuchan ahora, pero ¿cómo que cuál hora? No, fueron 2 episodios cortitos de media hora. Creo como que suena a mejor idea, ¿no crees?
Si te parece bien, yo no tengo ningún problema.
Pues ahí está. Despidamos entonces este segundo episodio y yo ahora le grabo una entrada a este y una salida al de Xavi. Y pues nada, volvemos entonces lo que es seguramente el jueves con el episodio de YouTube. Que ahí sí hablaremos de Liga MX, salvo que algo muy importante ocurra antes y ya nos obligue a grabar pues mañana martes o el miércoles en la mañana.
Mañana seguro no pasará porque yo voy a estar de viaje, así que además, en todo caso.
Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar POD y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias.
Chao.